Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Ignacio. Me voy a tomar muy literal la invitación de Juan Guillermo. Me pasó algo muy chistoso mientras te escuchaba, una especie de ambivalencia porque decía, como tus amigas feministas, otra vez estas preguntas, pero al mismo tiempo pensaba que son de lo más necesario para cuando hacemos investigación e intervención. Me parece que apelan a discusiones epistemológicas y metodológicas de lo más relevante, ¿no? Y pensaba, mientras también escuchaba a la compañera, un poco cómo se podían conjuntar estas cosas, y francamente no tengo muy organizadas mis ideas, pero sí pienso que hay puntos relevantes, ¿no? Primero me preguntaba, pues, ¿a qué mujeres feministas les echas preguntas que ya no te quieren contestar, ¿no? Porque mi experiencia con muchas mujeres, bueno, no con muchas, con algunas mujeres feministas es que están en toda disposición de hablar de estos temas, ¿no? Inclusive algunas que tú conoces muy bien, ¿no? Académicas y activistas. Y que son mujeres feministas que a mí me han enseñado muchísimo, no solo para el ejercicio cotidiano de mi vida personal, pero sobre todo en el campo de la investigación y en menor medida de la intervención. A mí me parece absolutamente necesario cuando hablamos de los hombres y pensaba en el caso que nos presentan, ejemplo, paternidad, custodia, etcétera, necesariamente estar en un diálogo constante con mujeres y no solo con mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sino con mujeres feministas que tienen esta perspectiva o trabajan en aras de la igualdad y de la equidad, ¿no? Porque además ahí se pueden pues dividir muchas aristas en cómo se hace. Yo sí tengo la postura, y creo que en otros espacios te lo había compartido, que para hablar de los hombres y de masculinidad necesariamente tenemos que hacer referencia al género y al feminismo. Primero, me parece que tenemos una deuda histórica, ¿no? En el sentido de pues que fueron las mujeres feministas de la tercera ola que hablaron de patriarcado, que hablaron de hombres, que dieron nacimiento a la concepción de género como la estamos concibiendo, ¿no? Eso no significa que no se pueda transformar. ¿No? Eso también es cierto, pero yo se las dejaría a manos de las mujeres. Yo soy muy cuidadoso, intento serlo en este trabajo, porque confieso, me da miedo que mi perspectiva androcéntrica vaya a salir a flote y entonces mis interpretaciones privilegien una serie de perspectivas e interpretaciones que no están hablando por los sujetos o las personas con las que estoy trabajando, ¿no? Creo que esta idea del androcentrismo en la construcción de la ciencia o en el desarrollo de la ciencia y la intervención es de lo más pertinente y en ese sentido creo relevante el diálogo con el feminismo y con otras minorías también, ¿no? A mí me hace mucho sentido el trabajo que ha hecho Melissa Fernández, sobre todo en su tesis doctoral. Me parece que tiene una tesis absolutamente preciosa, crítica, y coincido mucho con lo que ella plantea, la necesidad de, como hombres, hablar de nuestras experiencias de subordinación y hacerlas públicas. Me parece que eso es lo que hace falta para constituirnos como sujetos políticos, en donde podamos concebirnos también como personas, no únicamente con privilegios, porque sí los tenemos y no los podemos negar. Y ahí coincido con algunas feministas en esta cuestión del debate privilegios-derechos, ¿no? Porque cuando se nos quitan algunas cosas, y pensaba en la problematización que hacías, ¿no? Cuando se nos quita ese, llamémoslo ahorita derecho, lo vivimos como si nos quitaran un privilegio, ¿no? Podría ser el ejercicio de la custodia. Y problematizaba un poco sobre estos hallazgos y pensaba, ¿qué habrá pasado en la historia de los hijos y de las hijas y en la historia de la pareja que hay estas enunciaciones en contra de los hombres, ¿no? Al parecer, ¿no? ¿Por qué la abuela le dice borracho? ¿Qué pasó, ¿no? En mi experiencia, sobre todo clínica y psicoeducativa con hombres, ¿qué pasa que estos hombres ejercen una serie de violencias sin darse cuenta que son violencias, pero que piensan que es su privilegio poder hacerlo y que por más que lo hagan no significa que van a tener pérdidas, ¿no? Y ahí están, pues sí, las pérdidas de las que habla Olivia, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas de privilegios patriarcales. Creo que la dificultad que como hombres tenemos es vivirlas como privilegios y como pérdidas de privilegios, ¿no? Y en ese sentido me parece lo más necesario estar en un diálogo constante con los diferentes feminismos y sobre todo con las mujeres que promulgan ese feminismo, ¿no? Yo sí confieso, insisto en el temor a que salga a flote nuestro androcentrismo, que además creo que está muy vinculado con el cuerpo, ¿no? O sea, nos enseñan que por el cuerpo que tenemos ya estos privilegios son parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces parecería que no hay forma de analizarlo, reflexionarlo, inclusive separarnos de ellos. Y también creo, y para cerrar, que si trabajamos con hombres o desde la masculinidad con la meta de la igualdad o la equidad, necesitamos renunciar a nuestros privilegios. Necesitamos, si buscamos el empoderamiento de minorías, tenemos que saber que, bueno, esa es mi postura, que el empoderamiento implica en este momento histórico, en este contexto cultural, que quienes estamos en el privilegio, por cualquier razón que sea, soltemos algunos de esos privilegios, porque se trata de un poder suma cero, ¿no? Tenemos algunos, pero otros no tienen. Y para convertirlo, a mí me gusta esa propuesta, en un poder suma positivo, necesitamos aprender a compartirlos. Y creo que no lo sabemos hacer.
Miren, por el carácter de las preguntas y sin que se haga diálogo, yo sugeriría que pudiera Juan Guillermo y Viridiana hacer algunos comentarios a estas extensas preguntas y después continuamos con las preguntas que faltan. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Viridiana y Juan Guillermo, que se diera respuesta a estas preguntas que ya hizo el compañero y después abriéramos una segunda ronda con otras preguntas. Espero sean más puntuales.
Aprovechando que creo que tenemos hasta las 3.
¿No? Sí, tenemos más tiempo.
Afortunadamente.
¿Sí? A lo mejor con las respuestas se disipan, ¿sí? Vamos viendo.
Juan Guillermo. Mira, gracias, Ignacio. Yo no tengo necesariamente, o sea, respuestas a cada comentario, pero quizá la primera cosa que te diría es, si yo te contara con cuántas feministas he hablado, de todos colores y sabores, y no lo digo despectivamente, yo siempre cuido de decir algunas feministas, diferentes feministas, pero dos ejemplos. En la India, cuando hice estas preguntas de las que nadie contestó, eran feministas latinoamericanas, africanas y asiáticas. No hubo una sola respuesta, más que una descalificación por las preguntas. Punto. En Montevideo, cuando hice las preguntas anteriores, las 10, ¿sí?, la primera respuesta de una colega feminista, muy conocida aquí en el Congreso, fue: si a estas alturas de la historia te atreves a cuestionar el feminismo, eres un cobarde. Le dije, yo no sabía que el feminismo fuera dogma, ¿sí? Entonces, no es para victimizarme ni mucho menos, pero yo tengo la impresión, y tú decías una cosa literal, tengo miedo a que salga mi perspectiva androcéntrica. Y citabas a Melissa diciendo, ¿por qué no los hombres hablan de sus propias experiencias de subordinación en las acciones públicas? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Literalmente yo les he preguntado lo inverso. A ver, compañeras, ¿ustedes no tienen miedo a perspectivas de violencia desde su ser mujer? ¿Sí? Y entonces el comentario está tachado como impertinente. Entonces, los que debemos tener miedo de ser androcéntricos somos nada más nosotros. Y cuando yo les recuerdo a María Jesús Izquierdo, que dice, el problema no son los hombres, sino el patriarcado. Y todas las personas que lo reproducen, sean hombres o mujeres, ¿sí?, no únicamente es que solo los hombres son los que reproducen el patriarcado, me dicen, otra vez yéndote por la tangente. No tienes una idea cuántas veces podía yo citar múltiples ejemplos de eso, pero no es para, insisto en lo mismo, yo creo que una de las cosas que se requiere para dialogar es escucharse mutuamente. Y yo a veces siento, y por eso lo dije de pasadita, que de repente pareciera que estudiar a los hombres tiene que ser bajo el ente feminista obligadamente, y tú lo acabas de decir también, género y feminismo. Y entonces cuando yo digo, yo llegué a estudiar a los hombres desde los derechos humanos, me dice Juan Guillermo, lo que no quiere es reconocer la influencia feminista. Le digo, ¿por qué querría no reconocer? La Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres, cuando se fundó, se construyó con la lectura, y yo era parte del proceso, de estudiar a los hombres como sujetos de género, por eso hablé de sujetos de género, ¿sí? Los últimos dos eventos previos a este, si tú lees las convocatorias, se dice, las ponencias deben tener una lectura desde una perspectiva de género profeminista. Yo digo, a ver, oigan compañeros, si se los dije públicamente a dos queridos amigos, y si mi perspectiva de género no es antifeminista, sino perspectiva de género sin apellido, me dice no, porque a lo mejor es antifeminista, ¿por qué necesaria? O sea, aquí ya no estoy hablando de las feministas, por eso dije hace rato, esas preguntas son al feminismo, no a las feministas. ¿Sí? Me decía, no, Juan Guillermo, la apuesta de la MEG es feminista, ¿por qué necesariamente feminista? O sea, acabo de publicar un trabajo donde hago como un diagrama de Venn de los teorías de conjuntos y digo, ¿qué pasa cuando yo me acerco a los hombres? Desde el feminismo, desde el género y desde los derechos humanos. No son sinónimos los tres. El feminismo y el género no son sinónimos. ¿Sí? Cito a un par de colegas brasileños que dicen, hay que hacer una lectura de género del feminismo y una lectura feminista del género. No, no son sinónimos, tienen muchas coincidencias. Y el género no está opuesto a los derechos humanos, pero el género no es sinónimo de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esa ilustración de si yo estudio comportamiento reproductivo, es que son mis temas más centrales de investigación, o salud, si me acerco a los hombres desde el género, no necesariamente llego a lo mismo que desde el feminismo. Y no necesariamente llego a lo mismo que los derechos humanos. Y pareciera que si yo solo llego a derechos humanos, no, Juan Guillermo, pero entonces no eres feminista. Hay como una tentación de endiosar. ¿Sí? Entonces debe haber el filtro del feminismo como el que legitime o no la lectura que uno está haciendo. Entonces, obviamente que nunca he descalificado el feminismo. He dialogado críticamente con el mismo, pero tengo un tremendo temor, ¿sí?, de que de repente, por eso ahora yo tanto las certezas al principio, que es políticamente incorrecto decir yo no me identifico como feminista. Yo no me identifico, yo Juan Guillermo no me identifico, y lo digo públicamente. Yo me identifico con alguien que dialoga con el feminismo, punto, se acabó, y que me caen muy bien y que dialogo con muchas cosas y que tomo distancia de muchas otras. La cuestión de los privilegios y los derechos es muy interesante lo que dices, y en eso termino este primer comentario. Porque tú dices, yo estoy de acuerdo que hay que renunciar a privilegios, ¿sale? Tú lo acabas de plantear. Lo interesante es que cuando yo empecé a hablar de derechos reproductivos, me decían compañeras feministas de diferentes colores y sabores, eres un cínico, esa es una categoría feminista, no es para los hombres. Es una categoría feminista y además, qué cinismo el tuyo de hablar de derechos para alguien que siempre ha decidido desde sus privilegios patriarcales. Digo, compañeras, se me hace que necesitamos un poquito de teoría sobre derechos humanos. Si leemos a Foucault, los derechos son relacionales. Y yo tengo legitimidad para los derechos en la medida en que reconozco derechos de los demás. No puedo demandar mis derechos y no comprometerme en nada contra los derechos de otros. Entonces les digo, al contrario, yo escribí un texto que decía, a las mujeres y a sus derechos le haría mucho bien que los hombres tuviéramos derechos reproductivos, porque los privilegios se convertirían en derechos, se acotarían, se restringirían. Yo ya no podía tomar decisiones por privilegio patriarcal, tendría que tomar decisiones por derechos humanos, y entonces tú tienes derechos humanos, y como tenemos que negociar entre los dos, hay que acordar los derechos de cada quien. Pero mi lectura no es inventada ni es paranoica. Tengo cientos de ejemplos de esa discusión de que, ¿cómo hablas de derechos? Otra vez hablando de derechos. Y tengo colegas hombres, activistas en trabajo con hombres, que dicen, si trabajas con derechos, seguro que eres antifeminista. Entonces digo, mira, mejor no hablemos de fundamentalismos, pongámosle contenido a las categorías. Melissa llega a decir en su tesis que hay hombres que trabajan con hombres y que tienen un discurso feminista como recurso de seducción. Yo digo, a ver, espérate. Una cosa es que si yo hablo de hombres, sea seducible mi discurso, a que yo lo haga para seducir. No es exactamente lo mismo. El menor de mis hijos algún día me decía, yo de grande quiero ser como tú. Le dije, mira, la autoestima te lo agradece, pero haz tu vida. No, dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser lo que tú haces. Le dije, a ver, ¿qué de lo que hago te gusta? Como para ver si te apoyo o que no. ¿Sí? Si abogas por los derechos humanos y la justicia, dije, pues entramos, pero si aboga por otra cosa, capaz de que no. Y me dice, es que tú vas a muchos países, te invitan a muchos lugares, tienes muchos amigos, conoces muchas partes del mundo. Le digo, bueno, Bernardo, pero pues no me invitan de vacaciones, sino voy a cursos. Me dice, no, dice, yo creo que es más fácil que eso. Bernardo me decía, soy hombre, ¿no? Le dije, ¿y eso qué tiene que ver? dice, yo creo que si hablo bien de las mujeres me van a invitar a muchas partes. Es decir, tenía una conciencia de que hay sujetos que hablan bien de las mujeres por ser un discurso políticamente correcto. Entonces yo leer a Melissa, digo, es cierto, habrá quienes hacen eso, pero otros de veras se lo creen lo que están diciendo. Y el discurso es seductor, pero no lo hacen nada más para seducir. ¿Me explico? O sea, son dos dimensiones distintas. Entonces, no es descalificar nada, es como construir una reflexión conjunta, ¿no?
Gracias, Juan Guillermo. Viridiana, ¿quieres agregar alguna tu opinión?
Sí, con respecto a esto, bueno, más bien valdría la pena pensar quién tiene el privilegio. En este caso en particular, no es exclusivo de un hombre o de una mujer, porque de hecho yo en trabajo de campo he observado conductas similares, ya sea hombre o mujer, de quien ejerce la custodia. Entonces, en este sentido, el privilegio es quien tiene la custodia, independientemente de que sea hombre o sea mujer, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la aportación desde mi trabajo con respecto a los privilegios, ¿no? Que yo cuestionaría entonces que pudieran ser privilegios para hombres o para mujeres en este contexto en particular.
Gracias, Presidente. Ahora sí, compañero.
Bueno, antes, bueno, yo me llamo Cristian, soy sociólogo. A mí me gustó mucho su conferencia, de hecho me identifiqué también porque el momento que yo hice mi ponencia, que se llamó Reflexionando sobre la masculinidad en México, y vi desde una perspectiva feminista también cuestioné por qué, ¿no? Yo lo hago más porque yo sigo mucho esta corriente de pensamiento de Teodoro Adorno, ¿no? Cuando él te habla precisamente de que no se debe interpretar o analizar la realidad bajo una necesidad, ¿no? Sino al contrario, antes que nada tienes que reflexionar desde dónde estás pensando esa realidad, en este caso, desde dónde estás pensando la masculinidad, también desde qué método también estás incluso no viéndolo, ¿no? Yo por eso, ahí sí, yo no apliqué nada de feminismo en mi trabajo, yo sí lo vi más como que de diferenciarme. Ahí yo sí estoy un poquito en desacuerdo con Ignacia, ¿te llamas? Porque yo creo que ese miedo de que podamos caer en una propia perspectiva masculina se puede romper si también nosotros, los hombres, como diría Adorno si viviera, nos diferenciaríamos de lo que ya está hecho, de lo ya dado, ¿no? De lo que ya está construido, ¿no? Si nos diferenciamos, entonces podemos dar una visión mucho más completa y ya no vamos a aportar solamente un conocimiento que satisfaga una necesidad, ¿no? Sino un conocimiento que en verdad interprete las cosas tal y como son, ¿no? En este caso la masculinidad, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho cuando él habla de la constelación, de la construcción de las partes y el todo, porque dice que el científico social o el filósofo, incluso el revolucionario, no debe de intervenir, no debe de tener tampoco un sentido de causalidad, ¿no? Sino debe ver las cosas de cómo hablan por sí mismas para interpretarlas. Claro, sin caer en lo ya dado también, sino viendo esas partes, repito, con el todo. Igual también esto me recordó mucho cuando hablan de los derechos, ¿no? Que hablaban de que si es, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Si se hace un derecho, entonces ya es un deber, y ya es algo que también Adorno en su libro de Dialéctica de la Negativa, también ahí me entró mucho a reflexionar, ¿no? Cuando critica a Kant, ¿no? Y dice, bueno, si es deber, entonces ya el individuo ya no va a hacer nada, ya va a ser un sujeto autómata, ¿no? Ya todo lo tiene, ya no se esforzó en hacerlo por sí mismo, ¿no? Entonces yo sí abogo, como decía ayer en mi conferencia, si se va a hacer un cambio, pueden ser mujeres, hombres, incluso, ¿no? Feministas, porque no todas las mujeres son feministas, cabe decir también, pero siempre cuando reflexionen desde qué punto de vista están viendo a los hombres, ¿no? Y desde también qué es en verdad lo que quieren, porque muchas veces lo que queremos a veces nada más es una satisfacción personal, una satisfacción colectiva, pero no una satisfacción de los otros. Y también ahí habría que preguntar también qué necesidades tienen los hombres, porque, y también si estas necesidades que ellos sienten que tienen, si son reales o son ficticias al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero a veces en el caso de lo que dijo el doctor Guillermo y de lo que dijiste, ¿me puedes repetir tú, Marcela? Está muy bien esta parte, ¿no?, de recuperar la visión de los hombres, ¿no? Yo siempre me he cuestionado y sobre todo viendo la película de Papá Soltero, lo relacioné muy, muy rápido, ¿no? ¿Por qué siempre las mujeres son las que se quedan con el niño, ¿no? O sea, ¿por qué el padre no, ¿no? O sea, ¿por qué está este estigma de que el padre, no? Porque también es una educación, machista, ¿no? Porque si se fijan, la educación del hombre es que no se debe de hacer cargo de los hijos, ¿no? Es un proveedor, no debe de dar cariño, ¿no? De hecho, se habla en México, Santiago Ramírez, en su libro de la, ¿cómo? La psicología, no, en el mexicano, la psicología de sus motivaciones, te habla del padre ausente, ¿no? Entonces, véase cómo esta idea se cotidianiza y lo vemos ya en las leyes, ¿no? O sea, ¿por qué le dan más prioridad a que el niño se quede cuando es una cuestión de separación de pareja con la madre? ¿Por qué no con el padre? ¿Por qué con él se le prohíben ciertas fechas también, ¿no? Incluso no del ámbito jurídico, también en el ámbito cotidiano, ¿no? O sea, ¿por qué el padre se tiene esa idea de que, por ejemplo, en mi casa se maneja mucho de que los padres no deben de ver desnudos ni a los niños ni a las niñas, ¿no? Por el miedo de que las puedan violar, ¿no? Entonces, véase cómo es el estigma. Que si bien es cierto, sí hay hombres así, pero no del todo, ¿no? También ahí habría que ver también, que es una realidad también muy contradictoria en México y de mucha pluralidad, ¿no? Porque así como hay nuevas masculinidades que se están haciendo cargo de sus hijos, también hay masculinidades que siguen repitiendo lo igual, como lo expresa Juan Vargas en su libro sobre la violencia, el hombre que ejerce violencia, ¿no? Y te habla muchas veces de que los hombres, bueno, yo lo interpreté así, de que tienen una autoestima baja porque ya no tienen los mismos privilegios, ¿no? Y le echan la culpa a la mujer por eso, porque ella tiene más oportunidades, ¿no? Pero también ellos, esta culpa que le echan a la mujer, incluso de su sufrimiento porque se separaron, que es por ella, no por él, lo justifican para que ellas regresen con ellos a través de sus hijos, ¿no? De hecho, lo recalca en una entrevista, diciendo que un padre está preocupado de que su esposa se vaya a trabajar, se separe de él, porque ¿quién se va a hacer cargo de sus hijos, ¿no? Entonces también hay, véase, ¿no? Por un lado están los padres que sí se preocupan por los hijos, por otro hay padres que nada más lo ven como un patrimonio de poder. Pero en ese sentido, yo creo que sí, y regresando a lo que decía, hay que ver a los hombres, pero como son ellos, ¿no? Cómo son, cómo han crecido, cómo han aprendido a relacionarse, ¿no? Comprenderlos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Comprenderlos es como, ahí sí me voy un poquito a este sociólogo Max Weber, ¿no? De la comprensión, ¿no? De comprender por qué actúan así, por qué piensan así, su sentido, ¿no? Social, porque no solamente es de que los hombres nacen así, sino son aprendizajes, ¿no? Que ellos van adquiriendo. Y pues eso sería.
Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha el micrófono? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, yo soy psicóloga, estoy iniciando una maestría en desarrollo sustentable y turismo por la línea de investigación de desarrollo y mi intención es investigar sobre hombres que ejercen violencia de género. He estado trabajando en un programa de intervención desde hace ya 4 años y en cada caso, cada hombre que me he encontrado en el entrenamiento emocional, me encontraba que a veces íbamos como tan rápido con él, tienes que aprender esto, tienes que aprender aquello, tienes que identificar el otro, que de repente me preguntaba yo muchas veces, bueno, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Y me quedaba siempre con ganas de preguntar más, ¿no? Entonces, mi objetivo, que todavía está como bien revuelto porque estoy de primer semestre de investigación básica, entonces ando más revuelta que con ideas claras, pero mi objetivo es investigar justamente eso, ¿qué dice de sí mismo el hombre que ejerce violencia de género? No violencia de género, violencia de pareja íntima, hacia la pareja íntima. Y entonces tengo esta cuestión metodológica, si irme desde la cuestión de la violencia en general o desde la violencia de género y hacia la pareja, ¿no? Me preguntaba, doctor Guillermo, a esas preguntas que lanzaba, especialmente esta, ¿no? De qué significan los silencios del hombre, que es una de las cosas que a mí más me ha intrigado en términos de respeto, me parece, porque de repente yo he visto a tantos hombres que describen cómo han agarrado los pelos a la señora y luego dicen, no me di cuenta cómo fue. Y a mí me ha tocado ver, a menos que sean muy buenos para actuar, que sufren, que de verdad sufren, que no saben cómo detenerlo, que no saben cómo explicarlo, que no quieren hacerlo, pero lo vuelven a hacer. Y entonces, en muchas ocasiones yo me he preguntado, nosotros teóricamente podemos decir, es una cuestión de poder y de intención, de dominio y de control, pero para el hombre, a lo mejor nosotros lo teorizamos de esa manera y a lo mejor le hemos dado al clavo, pero ellos no lo ven así. Por ejemplo, el señor que agarra de los pelos a la señora porque no estaba la comida caliente, dice, lo único que quiero es así como que ser respetado, ¿no? Y para él el plato de comida caliente es una expresión de amor. Y entonces pareciera como, quiere ser amado, en su idea. No lo defiendo para nada, pero quisiera entender, y creo que necesitamos partir de entender qué es lo que quiere el hombre. Como decía aquí, proponía, bueno, que en lugar de la lógica de educar, vayamos hacia la lógica del empoderamiento. Pero aquí me topé con la palabra confrontar, en donde veía, bueno, el modelo que yo trabajo, que se ha desarrollado más en California, con la doctora Whelan y el doctor Wexler, hablaba por ahí en el marco teórico del modelo de Duluth, que si mal no entiendo es el que tienen como antecedente más los programas en México, y hablaba de esto, de confrontar, pero hablaba también, bueno, hace una crítica a la doctora Whelan a decir que al confrontar afirmamos que el hombre es el agresor y es el malo, es el villano. Y luego muchas veces yo he visto, por ejemplo, si vamos a defender los derechos de los niños, defendemos a niños y niñas por ser agredidos. Si lo logramos o no defenderles sus derechos, independientemente de eso, el niño crece. Entonces a la niña la seguimos defendiendo el resto de su vida porque es niña. ¿Y el niño? ¿El niño cuando crece ya no tiene derecho a ser defendido? Porque entonces vuelve, o sea, repite lo que le hemos enseñado socialmente, ¿no? Pero igual me surge la pregunta. Veía, por ejemplo, las encuestas del INEGI que 40% de las mujeres en México, del ENDIRE, han vivido violencia. Y yo estaba pensando, bueno, si un hombre, que luego lo deja la señora, se encuentra otra señora y repite la violencia, bajo una lógica que a lo mejor, no la afirmo, pero bajo esa lógica, si dijera, bueno, si un hombre tiene 2-3 parejas, las 2-3 señoras refieren violencia. Pero eso no nos quiere decir entonces que sea el 40% de hombres en México que estén siendo violentos. O sea, nos queda un hueco ahí. Entonces, sabemos cuántas mujeres han vivido violencia, pero no sabemos cuántos hombres son violentos efectivamente. Entonces, bueno, me tengo un montón de preguntas. La pregunta en concreto para usted, doctor, es ¿qué respuestas ha encontrado? ¿Qué significan los silencios del hombre? ¿Qué significan para ellos la violencia o las cuestiones de género, su identidad de género? ¿Qué ha encontrado usted ahí? Número uno. Y número dos, para Viridiana, también he trabajado en un refugio infantil en donde tenemos niños que son separados de sus padres con posibilidad de regresar. Entonces intentamos dar unos programas de disciplina positiva que yo he estado trabajando a partir del programa de entrenamiento a hombres agresores y nos encontramos con un montón de trabas, ¿no? Ahí de DIF y demás y cosas de esas que nunca faltan. Pero entonces yo veía, por ejemplo, que en los días de visita, allá en un rincón, hasta por allá, están los niños que reciben visita y con supervisión de una de las, es un refugio de monjas, con supervisión como guarura de una de las madres, ¿no? Y están ahí para decirle a los señores, no señora, no le dé refresco, no señora, no le traiga pollo frito, tráigale comida saludable. Están ahí para decirles todo lo que no tienen que hacer. Y entonces yo me estaba preguntando, bueno, ¿a qué hora le vamos a enseñar a la señora que tal vez recupera a su hijo? ¿Cómo sí convivir con su hijo? ¿Cómo le hace? O sea, ¿a qué juegan? ¿De qué platican? Nadie les está enseñando eso. Y cuando hablamos con ellos sobre por qué no van a un curso de escuela para padres, no, porque nomás van a que los regañen. O sea, partimos, como decía acá, ¿no? Del modelo, de pasamos del educar y al confrontar. Usted está mal, yo tengo la verdad, yo le voy a decir cómo lo tiene que hacer. A lo mucho que llegamos es al confrontar, pero a través del usted está mal. Cuénteme por qué está mal, pues defiéndase, pues, pero igual usted está mal. Entonces, yo creo que si partimos de entender que todos esos aprendizajes sociales en muchos sentidos son formas de amar. Hombres y mujeres hemos aprendido de un modo u otro que la violencia Es una forma de amar. ¿Por qué? Porque al niño le pego para que entienda. Entonces, las mamás y los papás le pegan al niño porque los aman. En su concepción, es una forma de amar. Y he encontrado muy productivo, con muchos padres, luego muchos desertan, como siempre, pero que en el programa que imparto, parte del eslogan es disciplina, herramientas para amar y disciplinar. Entonces, les enseñamos otra forma de amar a los niños. Y en alguna ocasión, esto surgió porque en alguna ocasión uno de los hombres que asistían a los talleres decía que cuando iba al taller, iba a sus clases de amor. Decía que le estábamos enseñando a amar a su esposa. Entonces, la verdad es que para mí esto cambió como todo el concepto. Afortunadamente eso fue hace 2 años, entonces ya llevo 3 años formulando todas estas preguntas. Todavía no encuentro respuestas, pero me parece muy pertinente la propuesta porque del doctor hacia las preguntas de qué significa para el hombre, porque creo que la mayoría de la literatura que hemos encontrado acerca de la tipología del hombre agresor, los tipos de violencia de género y de pareja, están desde la voz de la mujer, que me parece que qué bueno, pero tenemos un hueco ahí. Y creo, no sé si era lo que quería decir el caballero cuando hablaba de su temor a que surgiera su discurso androcéntrico, yo creo que al contrario. O sea, eso nos va a permitir el diálogo. Si permitimos hablar desde el sistema hegemónico que sea, pero lo abrimos al diálogo, podemos llegar a un entendimiento. Yo creo que no se trata de quitar privilegios, sino de sumar. Que hombres y mujeres tengamos acceso a los mismos privilegios a través de los derechos.
Gracias. ¿Quién quiere comenzar? ¿Juan Guillermo o...?
Bueno, intentaré dar respuesta tratando de vincular las presentaciones, las preguntas que ustedes realizaron y las aportaciones. Primeramente me gustaría dejar en claro que la perspectiva desde donde yo estoy mirando la paternidad en este contexto en particular es una mirada desde el desarrollo social. Eso significa que entonces estaríamos pensando no solo comprender la realidad, sino intentar transformarla. Pero eso no significa que queramos cambiar a los hombres. No, lo que queremos entonces es cambiar la situación de inequidad, pudiéramos decirlo así, en la que ellos viven. Ahora, con respecto a la agresividad, la violencia, por ejemplo, eso me lleva a relacionarlo con la crítica que yo hago al síndrome de alienación parental, en donde, por lo menos desde mi trabajo de campo, pareciera como si es la bandera que victimiza a los hombres y que entonces es ella la agresora y por eso, por ella, mis hijos no me quieren, ¿no? Si bien es cierto, sí existe la manipulación por parte de quien ejerce custodia, independientemente que sea mujer o hombre, sí me parece que esta visión que se le ha dado desde hay un agresor y hay una víctima, no permite que entonces podamos avanzar, ¿no? Saber y reconocer, como lo que decía el compañero, bueno, es que ¿por qué se separaron? O sea, ¿por qué la abuela dice que es un borracho? Probablemente sí lo era, ¿no? No cuestionamos eso. Pero entonces ahí lo que habría que pensar es, ¿eso tiene una relación directa con los niños y con la relación que establecen? Porque, por ejemplo, yo he tenido casos en particular, he observado casos en los que sabemos que los hombres no fueron buena pareja. Y sabemos, entre comillas, porque obviamente tenemos una perspectiva, primero cada quien desde su versión, y luego una versión que está transcrita en un juzgado, ¿no? Entonces… Bueno, en este sentido, yo lo que veo son relaciones de poder, resistencia y contrapoder. Eso es lo que yo he podido observar ahora. Claro que lo que les presento ahora solo son avances de trabajo de campo, hallazgos, cosas a las que me he acercado, ¿no? Y bueno, no solo en esta presentación, sino de manera general, no me interesa generalizar acerca del ejercicio de la paternidad, ni tampoco victimizar a los hombres, ¿no? Simple y sencillamente me interesa poner sobre la mesa lo que hay. Ahora, con respecto a por qué se le otorga o por qué tradicionalmente se le otorgaba la custodia a las mujeres, porque ya no es así. También tiene que ver con que se ha feminizado el cuidado. Y eso me lleva a platicarles una experiencia en particular que me surgió cuando platicabas acerca de no, es que eso no está bien, ¿no? Los hombres no saben cambiar pañales, entonces si ellos no los cambian, seguramente ni los limpian bien, ¿no? Entonces, pues mejor lo hago yo, quítate, no barras porque lo haces mal, entonces mejor lo hago yo. En este sentido, por ejemplo, creo muy importante dar el espacio a los hombres para que hagan lo que ellos sientan que necesitan hacer para aprender. Les explico un poquito acerca a qué me refiero con esto. En una ocasión en particular, había un papá que iba a convivir con su hija y la niña tenía 2 años. Entonces, todavía no dominaba el control de esfínteres, usaba pañal. Y al desprenderla de la mamá, la niña empieza a llorar muchísimo. Y entonces él, al abrazarla, no sabía qué hacer. Buscó a la trabajadora social y se la dio. Y le dijo, es que yo no sé qué hacer, por favor, cállala y cámbiala aparte porque está sucia, ¿no? Entonces, la perspectiva que nosotros tenemos desde el Centro de Convivencia en Guadalajara es que eso no sea así. Lo que hicimos es, se la regresamos al papá y le dijimos, entonces usted va a buscar la manera de cómo la va a callar y cómo la va a cambiar, ¿no? Y eso generó que hoy, después de aproximadamente 4 meses de convivencia, él la cambia y ya no es necesario que la calle, porque la niña ya se identificó con él. Entonces sí me parece que es como dar la oportunidad a hombres y mujeres que experimenten y vivan la paternidad y la maternidad también, ¿no? Desde su ser persona, más allá de yo la vivo así porque soy hombre y yo la vivo así porque soy mujer. Bueno, eso pues serían algunas de las aportaciones que me gustaría hacerles. Y nada más terminaría un poquito acerca con la cuestión jurídica, ¿no? Actualmente se están abriendo veredas, por así decirlo, para reformar las leyes a partir de estas observaciones que se han tenido. Sin embargo, en la práctica hace falta mucho todavía, ¿no? Cuando no existe en el código, por lo menos del Estado de Jalisco, un artículo que dé preferencia a las mujeres por cuestión de género, en la práctica a veces sí las hay. Entonces yo pregunto a los jueces en materia de lo familiar, ¿cuáles son los criterios para establecer guardia y custodia de menores? ¿Cómo le hacen para saber a quién se lo dan? ¿A quién se lo dan, entre comillas? Porque no es un objeto, pero bueno, ¿con quién va a vivir? Y entonces ellos dicen, lo tenemos que hacer bajo quien tenga la mayor disposición. O sea, sí, pero ¿cómo le va a hacer usted para saber cuál es la mayor disposición? No, pues es por el interés superior del menor. Entonces, en la práctica no hay criterios claros para determinar por qué les dan la custodia. Lo que sí es cierto es que cada vez más se está otorgando, tanto a hombres como mujeres, la custodia que es unilateral. La propuesta que se tiene por parte de las asociaciones civiles es que entonces pueda ser una custodia compartida. También me parece que habría que platicarlo y ponerlo a discusión bajo qué criterios tendría que ser compartida, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de que viva 3 días en una casa y 3 en otra casa, tampoco tendría que ser así. Pero a lo mejor pensar en que yo lo llevo a la escuela y tú lo recoges y pasas la tarde contigo. Entonces, ahí sí podría ser una custodia compartida, ¿no? Pero estaríamos hablando ya en la práctica de las leyes. Y solo eso.
Gracias, Juan Guillermo.
Gracias. Nada más, a la compañía, ¿cómo te llamas?
Brenda.
Te pido nada más una cosa. Yo me llamo Juan Guillermo. Lo del doctor me... Es un título nobiliario que odio profundamente. Con toda la confianza. Mira, me dio mucha risa cuando al final dijiste, bueno, mi pregunta es esta. Yo ya tenía anotada como 6 preguntas antes, ¿sí? Y no lo digo burlándome, sino que me parece muy interesante y puede que te vaya a decir algo más allá de lo que tú mismo me preguntaste. Y voy a acabar con lo de los silencios, definitivamente. Tú decías o comentaste que estás investigando, aunque sea para empezar, hombres que ejercen violencia de género y comentaste, o violencia en la pareja. Y llegaste a decir, quiero saber qué dicen de sí mismos. Uh-huh. Una de las cosas que yo te comentaría y lo hago extensivo es por qué mayoritariamente se investiga la violencia que ejercen los hombres y solamente a través de cómo ellos dan cuenta de la violencia que ejercen, ¿no? Y poco se rastrea la violencia que vivieron. Una de las cosas que dicen de sí mismos, que a mí se me da lo más interesante, es qué tipo de violencia vivieron en el proceso de construirse como sujetos. Y me he llevado sorpresas angustiantes para mí como investigador. Le he preguntado a muchos hombres si han vivido violencia, ellos, y me dicen que no. Primera respuesta intuitiva. Y les digo, oye, ¿algún día te has peleado? Muchas veces. Digo, oye, ¿cómo se originó la pelea? Pues a veces me defendí, a veces le ayudé a alguien a poner a otra persona en su lugar, y a veces por puro cotorreo nos madreamos a alguien, ¿no? Oye, ¿y cuál fue el reporte técnico de las peleas? Pues mira, tengo una fractura, dos conmociones, múltiples escoriaciones, y cuando les digo, oye, pero no me dijiste que no habías vivido violencia, la respuesta literal de muchos hombres ha sido, bueno, violencia no fue, es parte del ser hombre. El umbral de la violencia que uno va desarrollando e introyectando como propia de su identidad es espeluznante. No voy a victimizar ni a poner a competir con las mujeres, ¿verdad? Pero tú misma citaste la encuesta de la dinámica de las relaciones en el hogar. Tiene 3 ediciones esa encuesta. Esa encuesta se llama Dinámica de las relaciones en el hogar, pero su objetivo es analizar la violencia de género. Violencia de género a secas. Cuando tú ves qué pregunta, es violencia de género contra las mujeres. Y entonces uno puede decir, como tú lo dijiste, X porcentaje de mujeres han vivido violencia. Pero no podemos decir X porcentaje de hombres ha vivido violencia porque no tenemos la medición, porque no tiene legitimidad medirlo, porque pareciera impertinente medirlo. ¿Sí? Acabo de mostrar en un encuentro donde nos conocimos con Marcela, unos datos recientes de demógrafos que usan datos del censo de las encuestas en México. Yo trabajo en un centro de estudios demográficos. Y ellos mostraban que la esperanza de vida de los hombres mexicanos está disminuyendo. La esperanza de vida. Eso solo ocurre cuando hay grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, o cuando hay tremendas epidemias. Y la violencia que viven los hombres en México ha hecho que los que nacen ahora tienen menos esperanza de vida que los que nacieron hace 2 semanas. Ahora, en un encuentro feminista en el Colegio de México, en un encuentro feminista del PIEM, yo mostré eso y les dije, compañeras, miren, alertando posibles reacciones, yo no estoy en contra de combatir los feminicidios. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos cuando las 3/4 partes de los homicidios, de las muertes violentas, le ocurren a los hombres, no a las mujeres? ¿Sí? Una compañera levantó la mano y me dice, Juan Guillermo, revisa tus datos. No, espérate, no tengo que revisarlos, ni siquiera son míos. ¿Sí? Los datos estadísticos analizados por demógrafos en México y en otros países muestran que las 3/4 partes de los homicidios, por lo menos, son a hombres. Le dije, yo no estoy diciéndote no trabajemos el feminicidio, ni lo combatamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? La primera respuesta fue, bueno, los hombres mataron a los otros hombres, es decir, se matan entre ellos. Le digo, ¿eso minimiza la relevancia del problema? ¿Sí? Entonces, una cosa que yo te sugeriría colectivamente para pensarlo es, ¿por qué no hablamos de la violencia contra sí mismos que ejercemos los hombres? Sin culpar a nadie, sino mostrarla como una evidencia. Los hombres nos ejercemos violencia contra nosotros mismos al no cuidarnos, al no legitimar el autocuidado, por ejemplo, pero al ejercer literalmente violencia sobre otros hombres. Yo hablo uno se muere como hombre. Bueno, Beno dice que uno se muere como hombre. Yo digo, qué ironía, nos morimos por ser hombre. Una alumna me dijo, no, Juan, no únicamente se mueren por ser hombre, matan para ser hombres. Digo, de acuerdo, matamos y nos morimos por ser hombre, pero igual nos morimos. ¿Cómo nombramos eso? Una de las estrategias de algunos sujetos, como el que está hablando, es nombremos la violencia contra los hombres. Y Gerardo, que está aquí presente, no me dejará mentir, en el coloquio del Programa de Estudios de Género de la UNAM de noviembre pasado, un grupo de feministas, mayoritariamente feministas, firmaron una carta que se publicó en La Jornada, alertando sobre el caso de Ayotzinapa y diciendo la violencia entre hombres también es violencia de género. Algo que académicos y académicas me han dicho que eso no es cierto. porque la definición oficial es hombres que someten a las mujeres. Entonces les digo, bueno, colegas, la coordinadora de la maestría de estudios de la mujer de la UAM, la coordinadora del PUEG, la coordinadora de estudios del PIEM en el Colegio de México, y María Jesús Izquierdo, a la que cité hace rato, hablaban de que la violencia entre hombres, en el caso de Ayotzinapa, era violencia de género. Cuando 2 meses después nos fuimos a Chile, y Gerardo estaba ahí, y quisimos plantear que colegas de varios países hablaran, se manifestaran sobre el caso de Ayotzinapa, lo único que yo le sugerí a Gerardo fue pon la frase, sugiere la frase, porque yo no iba a estar en la comisión, la violencia entre hombres también es violencia de género. Después de que habíamos firmado, había colegas que decían, es que no estamos seguros que sea violencia de género. Lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, todo este rollo es para tu pregunta, inocente, ¿qué respuestas he encontrado de los silencios de los hombres? Tengo un curso en la UNAM, estás totalmente invitada todos los miércoles, y por eso no vine ayer, de 10 a 2 de la tarde, sobre espacios cotidianos de la masculinidad, y ha habido semestres que se los dedicamos a los silencios de los hombres. Hay silencios de los hombres en la literatura que son interpretados como complicidad de género. Los hombres se callan por complicidad, por conveniencia. Cuando hemos explorado un poquito más, hay silencios por miedo. Por el miedo a ser sancionado por los pares, de que uno se marque distancia con respecto a lo que están viviendo los sujetos de género a los que uno pertenece. Pero hay silencios que responden, aunque suene curiosa la palabra, silencios que responden a que no sé qué decir. A que el entrenamiento de género me transmitió una lógica de que uno debe tener control de sus emociones. Y entonces aprendo a guardármelas. La queridísima Amparo Ochoa cantaba una canción maravillosa, que decía dolorosamente, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Yo he dicho muchas veces, eso de jugar a ser hombre es algo que a veces duele. Pero a pesar de que nos duele y nos damos cuenta de que nos duele, nos enseñaron que si decimos que algo nos duele, dejamos de ser hombres. Entonces, a tu pregunta concreta, hay silencios por miedo. Hay silencios porque no sé qué decir. Los compañeros que fundaron Coriag me platicaban, compañero, ¿qué siente usted en el momento de ejercer violencia? Y me decían que la respuesta era, bueno, yo pienso que en ese momento, no me diga qué piensa, dígame por favor qué siente. Bueno, yo creo que en ese momento lo que pasa, perdón, no es lo que cree. Bueno, yo considero, o sea, pero dicho amablemente, o sea, con mucho cuidado, y llegaba un momento en que me decían, a punto estaban de violentarme para que los dejara hablar. Y entonces el acuerdo era, a ver, vamos a hacer un trato. Yo te dejo que me digas qué piensas, si me prometes que me dices qué sientes. Sí, ya lo que quieras, pero ya era, quería hablar, ¿no? Explicaban qué era lo que pensaban, y cuando les volvían a preguntar, ¿y qué es lo que sientes? No tengo la más puta idea. Entonces, Beno, en un texto que publicó que se llama Hasta que el cuerpo aguante, dice una frase brutal, no porque sea dicha por él, sino porque parece que es cierta. Dice, los hombres carecen de inteligencia emocional, porque hay un entrenamiento para cerrar las emociones. Y los colegas que trabajan en grupos de hombres, me han dicho hasta el cansancio, una de las estrategias es ayudarlos a identificar sus emociones. Porque te boicoteó el proceso de socialización. Entonces, la pregunta que hemos encontrado en los silencios es que es un ámbito que necesita ser investigado. Y que corremos tremendos riesgos de sobreinterpretar los silencios de los hombres. Por eso aquellas preguntas que hice que puse es, les decía yo inocentemente, filosóficamente, que no es nada inocente, es, ¿creen entender los silencios de los hombres? Yo no sé si los entienden, pero he leído preguntas, o sea, interpretaciones que lo sobreinterpretan. Tú dijiste atinadamente, defendemos al niño y a la niña, pero el niño crece y ya no lo defendemos. Yo le digo a mis compañeras feministas, a muchas amigas que tengo, y algunas pocas ex amigas, que no es por iniciativa mía, te lo puedo asegurar, les he preguntado, a ver camarada, ¿qué hablamos de la violencia de los hombres? Y me dicen, Juan Guillermo, eso no es urgente. Les digo, camaradas, tengo 2 hijos. Cuando me hablen de la violencia que viven, les voy a decir, lástima, Sebastián, quizá dentro de 3 generaciones. Yo he encontrado a muchos hombres que se han distanciado de las causas feministas porque la respuesta ha sido, la violencia que ustedes viven no es urgente. Entonces algunos me han dicho, ¿sabes qué? Entonces cada quien que se rasque con sus propias uñas. Entonces, a tu pregunta concreta es, exploremos los silencios de los hombres, indaguemos los silencios de los hombres. Una vez me invitaron a una mesa redonda que se llamaba en Naciones Unidas en Nueva York, ¿qué hacemos con los hombres? Así como si fuera un problema, el problema de los hombres, ¿no? A punto estuve de decirles no voy, pero de pensarlo dije, no, pues sí, vamos a Nueva York. Y dije, ¿saben qué? Ya tengo la respuesta. Y aparte así haciendo teatro, mis hijos son actores de teatro, entonces me han enseñado, ¿no? Les dije, ya sé lo que vamos a hacer, que tenemos que hacer con los hombres. Entonces todo el mundo se quedó hacia la expectativa. ¿Por qué no platicamos con ellos y los estudiamos?
Muchas gracias, Juan Guillermo. Pues si no hay ningún comentario más, yo quisiera hacer un comentario con base a, pues, a lo que he escuchado, el diálogo que se abrió, y me quedo con la sensación de que esta mesa pues profundizó las dudas y las preguntas, y yo creo que eso está bien, que nos vayamos con dudas. A mí me gustaría traer a cuenta una noción que casi no se nombró en esta mesa y que la escuché en estos días, bueno, yo ya lo había escuchado antes y he leído, que tiene que ver con la ética del cuidado. En una noción amplia, la ética del cuidado es cómo me cuido a mí mismo, cómo me relaciono con los otros, cómo me relaciono con las cosas y con la naturaleza. O sea, esas dos nociones que van más allá del ser, me parece interesante porque pareciera que estamos ante la emergencia de un nuevo paradigma. Y digo que pareciera porque tengo también la impresión que por lo menos algunos pueblos mesoamericanos originarios tienen una cosmovisión integral y que para ellos más bien es extraño que no se pregunte sobre mi relación con la tierra, con la madre tierra, como dicen, y con las cosas. Para ellos eso es extraño, ¿verdad? Entonces quizás en esa búsqueda, en esa relación integral con la naturaleza, con las cosas, con los objetos y con el otro, la otra, encontremos algunas preguntas, algunas respuestas, y quizás a lo mejor transitar de ese amor romántico que pareciera que ya debiera irse quedando en algunos museos, transitar a relaciones de cuidado, y a lo mejor el amor es cómo nos cuidamos y cómo nos acompañamos en esta tierra que es la única. Bueno, algunos a lo mejor ya están explorando otras, pero esta es la que tenemos aquí, la mayoría de los mortales. Pues Juan Guillermo, ¿otra
idea? Por lo que acabas de decir, y ahora sí como preguntándole a Melissa, porque hace rato contestaba las preguntas, lo que acaba de decir Gerardo de la ética del cuidado se me hace muy importante, porque hay una persona que hemos citado todos los que investigamos masculinidades, que es Connell. ¿Sí? Connell publica un libro que es así paradigmático, perdón por la voz, que se llama Masculinidades. Y cuando editó la segunda edición del libro, lo que pasa es que estoy afónico, entonces yo no sé cómo puedo hablar hace rato. Él dice, una desventaja actual de los hombres es que sus peleas por la custodia de los hijos, no dice peleas, sus demandas por la custodia de los hijos tienden a perder, pero no dice por las malvadas mujeres. Connell dice, las demandas de custodia de los hijos de parte de los hombres tienden a no ser tomadas en cuenta por la gran legitimidad moral que han construido las mujeres como cuidadoras. No dice por perversidad de los jueces, ni por gandallez de los abogados, sino dice, ¿quién ha construido legitimidad para el cuidado? Aunque sea por obligación y por imposición a las mujeres. Entonces, en Chile, comentábamos, ¿por qué no construimos los hombres, incluso pónganlo en la agenda, una legitimidad como cuidadores. Pero no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos a nosotros. Entonces coincido totalmente con Gerardo. Si los hombres habláramos de cuidado de nosotros mismos, construiríamos legitimidad de cuidadores. Y una de mis grandes sugerencias actuales es por qué no hablamos de salud y mortalidad paternas, no únicamente maternas. El ser hombre y cumplir el atributo de proveedor genera problemas en los procesos de salud y enfermedad de los hombres. Pero eso nadie lo nombra, ni los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio solo están centrados en reducir la mortalidad materna. Y aunque no suene académico, ¿quién carajos está interesado en combatir la mortalidad paterna? Si habláramos del cuidado, uno tendría legitimidad para cuidarse al ejercer la paternidad y dejar de hablar para que no se truene la voz, ¿no?
Pues muchas gracias. Le hago entrega de un reconocimiento que extiende la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres a Juan Guillermo y otro a Marcela Viridiana. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias a ustedes.